firme, que no hable de las urnas. Decirme que sea un buen artista y un cobarde hasta la tumba. No voy a dejar de dar vueltas como la rumba. Lo que se graba a fuego en casa no se olvida nunca.
Nunca, y nunca, nunca, nunca vamos a dejar este programa de seguir dando mal todos los putos martes aquí en el Insolente Show, que bueno, hablaremos de eso. Brother, te tengo que decir una cosita. Acabamos de estar con nuestro querido amigo Noel. Hemos hablado 35 minuticos con él. Ya lo sabemos que lo tenemos para la próxima. Desde aquí, Noel, muchísimas gracias. Gracias. Un beso enorme y un abrazo, pero atrás no se nos queda ni mucho menos nuestro querido invitado que está ya aquí, por fin, con nosotros, Doctor Loncho. ¿Qué tal, Doctor Loncho? Buenos días.
¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás?
Acércate un poquito más al micro, porfa.
¿Qué tal?
Ahí te escucho. ¿Qué tal la mañana? Ya te veo dura, ¿no? La mañana.
No hay nada que no se pueda arreglar con un poco de cafeína.
Correcto. Saad, ¿conocías a nuestro amigo Loncho?
No, la verdad que no.
Loncho, ¿quieres explicarle un poquito todo lo que haces a Saad así por encima? Y ahora vamos y...
Todo no, algo...
Por encima. ¿Quién es el doctor Loncho? Yo lo sé todo, es un grande, un magnífico artista y una mejor persona, pero quiero que tú le expliques un poquito, Saad. ¿Qué controlas ahora mismo?
Bueno, a ver, controlar es la palabra adecuada, pero vamos, yo siempre me he dedicado al tema de la cultura, al tema del hip hop, y vamos, pues con 20, 25 años pues escribiendo como artista y luego también como promotor y haciendo, trabajando para la cultura, ¿no? Y he tenido la suerte de que he podido profesionalizarlo y de 2003, que empecé con mi socio, con el sello discográfico Alter Ego, que por cierto se hace este año, es el 20 aniversario de la creación del sello y todo lo que llevó después, ¿no? Los próximos años. Programaciones en salas, batallas de gallos, conciertos, edición de discos, colaboraciones con músicos de otros géneros.
Entonces sería como artista, productor, promotor, profesor.
Buen vecino y amigo, como Spiderman. Profesor, no soy profesor ni soy maestro, siempre lo digo. Además, me gusta matizar esto. Yo trabajo en centros educativos y trabajo con jóvenes y trabajo en la educación, pero no soy maestro ni soy profesor, porque yo no soy nadie para enseñar nada. Bueno, yo solo comparto, tío.
Compartes información,
me
¿no?
Me he convertido en la persona que soy.
Pues ahí tenemos al doctor Loncho. ¿Cómo te has quedado, brother?
Sí, entiendo un poco más. Y todo relacionado con el rap, intuyo,
sí,
¿no? O
sea,
acabamos de escuchar un tema tuyo también.
Sí. Cultura hip hop aquí a tope. Tenemos a... ¿Hace cuánto que no venías a Radio Maya, amigo?
Pues te puedo decir, fue ahí con el Potas.
En el especial Zulu.
Tranquilamente, sí. Bueno, a ver, pues por lo menos un par de años, tranquilamente. El tiempo pasa muy rápido cuando estás ocupado, lo sabes, ¿no?
Lo sé.
Pues yo no paro.
Lo sé. Es increíble, es un abrir y cerrar de ojos.
Y tú tampoco, que lo sé, que no paras de mover.
No, brother, yo como pez, ahí como pez fuera del agua, tiki, todo el rato. Brother, y te iba a preguntar una cosa, también estuvimos, aquí ha estado Big Nitwit, es de tu rooster, me yes. dijeron. Me dijo, brother, yo soy del rooster de Dr. Loncho, ¿no? Entonces, explícanos un proyecto, proyectos que tengas ahora, principios, que quieras hacer, tal. Hace poco ha salido un cipher.
Sí.
Muy interesante, muy guay, para Halloween me parece que fue.
Sí.
¿Qué proyectos tienes ahora? ¿Con quién estás trabajando? ¿Cuáles son las expectativas para este año 2023? Porque serías, ahora estás trabajando y empeñándote más como promotor, ¿no? Un poquito como... ¿Sería bueno, manager? ¿Sería la palabra?
Puedes llamarlo como quieras, tío. Pero en realidad, este año me voy a centrar en lo que es Rap Academia. O sea, me voy a centrar en el proyecto educativo, porque realmente me interesa mucho. A nivel personal, considero que el futuro está ahí. Pero también es cierto, no estás mal informado. Voy a presentar también una agencia de management en la promotora, que es Let It Flow Entertainment.
No pude decirlo la última vez que me lo dijo Vicky, no lo voy a intentar ahora.
Let It Flow Entertainment, o Live, y de ahí pues va a ser un poco como lo que hicimos en su día con Alter Ego, ¿no? Pues coger a gente de la que confiamos, que tiene capacidad pues artística de sobra y tienen ganas de hacer cosas, y tenemos un roster y lo vamos a...
¿Con quién trabajas ahora mismo? Visto que está Lassie, está...
A ver, ¿visteis el cipher que fue la mitad del roster? Está en ese cipher, en el cipher de Halloween, que salió un poquito más tarde.
O sea, Celica está en el roster.
Celica no está en el roster.
¿Pero salió en el Cypher?
Sí, por invitado.
Ah, cool, 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 cool.
Salió invitado.
¿Te dejo hablar?
Vale, vale. Bueno, cosas del directo, no pasa nada. Aquí seguimos con el doctor
Rocha. Mira, son las 10 de la mañana y ya tengo una, nos están llamando para denunciarnos. Tío,
o sea, ya no hemos dicho algo. Brother, habéis dejado el coche en mal lugar. Ven aquí a recogerlo.
No, la verdad es que mira, la mitad del roster salía en el primer Cypher. Y el otro Cypher que está grabado se presenta a la otra mitad. Puedes hacer una quiniela, puedes pensar quién está en la historia, pero son gente que conoces y son gente que tiene mucha calidad. Quiero hacer una presentación con el Cypher, será un poco como enseñar la patita por debajo de la puerta y luego a partir de ahí va a ser pum, 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 pum.
También te he visto que estás metido en algunos eventos, he visto, no sé qué has sacado tú por Instagram de... varios nombres de artistas que salían rápido para un evento que estaba el doctor Loncho ahí.
Es una pasada, macho. Yo subo esos a Instagram y no sé ni lo que subo. ¿te refieres al día 27 sí, en la Sala López?
Sí, puede ser.
Aniversario del Barrio Records.
Sí, correcto.
Sí, eso es una fiesta.
Es una fiesta, no es concierto.
A ver, yo para mí es una fiesta porque siempre el ambiente es festivo, pero sí que es cierto que pues son dos o tres canciones cantadas cada grupo y es un gathering, una reunión de artistas, un poquito de vieja escuela, gente nueva, siempre alguien de fuera, que eso siempre le da el aliciente, ¿no? Y bueno, me llamaron y a pesar de ir súper liado, pues...
¿Has querido hacer un poquito de hueco para eso?
Sí.
O sea, tu carrera artística ahora mismo, de decir, quiero seguir sacando, saco, no saco, voy a sacar.
Querer no es poder, tío. Entonces, claro, no se puede estar en el misil repicando.
¿Tienes intención?
Mira, lo que sí que te digo es que el disco que iba a sacar este año ya lo retrasó para el año que viene.
Caches. Demasiadas cosas, ¿no?
Claro. Más vale hacer poco y bien...
Pero al final está haciendo lo mismo, un poquito como lo mismo, o sea, yo estoy haciendo lo mismo que ustedes, ¿no? Estoy como que intentando sacar adelante muchos proyectos y mi carrera artística propia la estoy dejando como parada porque al final cuando te pones a trabajar en eventos, cuando te pones a trabajar en cosas como esta, pues se te absorben completamente, ¿no?
Totalmente. Bueno, a ver, si quieres hacerlas, a ver, realmente se puede intentar compaginar las dos cosas, pero yo, como lo he vivido y sé cuál es la situación, más vale centrarse en una cosa y hacerla bien.
A mí todo el mundo me dice lo mismo.
Lo que pasa es que yo no soy todo el mundo, tío.
Claro, claro, ¿sabes? Claro.
Yo he estado en tu misma situación
claro.
y he pasado por ahí ya.
Es complicado, es complicado. Yo no sé cómo hacerlo realmente porque ahora estoy buscando a ver si voy a darle un poquito al tema de musical. Creo que tengo ahí unos temillas guardados que los he cantado en un par de shows y la gente... Los ha recibido bastante bien.
Claro, tío.
Pero no me da la vida para meterme en un estudio porque sé lo que es meterse en un estudio y sé que cuando lo haga me quiero centrar única y exclusivamente en eso. Porque
pues, yo te voy a decir una cosa. Como amigos que somos, del contacto que hemos tenido y que nos hemos conocido en la FL, y como he estado en tu situación... Y sé lo que se siente cuando uno es artista, pero a la vez tiene que estar haciendo cosas porque realmente sabes que es la manera de progresar, que es crear cultura y compartir y hacer movidas para integrar a la gente. Saca alguna cosilla.
Un temilla,
saca
¿no?
alguna, sí, saca alguna cosilla. No te, ya ni siquiera te digo por aprovechar el tirón, te lo digo porque sé que eres bueno, tío. O sea, sé que eres bueno, pero que a la vez también creo que la gente te necesita haciendo cosas.
Sí,
¿vale? Hace falta... En este mundillo, tío, en el mundo de la música urbana, en el mundo de... Hace falta gente que tenga visión empresarial. Y cuando digo visión empresarial, quiero decir iniciativa y voluntad de hacer las cosas. Pero también, sabiendo que eres artista, no dejes que se te enquiste esa frustración.
Se me está enquistando. Llevo ahí un... ¡Oh, quiero sacarla ya! Voy a ver con quién trabajo, cómo trabajo...
Lo que sí que te digo es esto, tío. Yo sí que me centraría en lo que es la parte de organización, de eventos y toda esta historia, porque al fin y al cabo es lo que te puede dar de comer, ¿no?
Sí.
Porque el tema artístico está guay, pero...
Es más complicado.
Es más complicado monetizarlo, ¿vale? También te digo, haz poco y hazlo muy bueno. O sea, realmente no tienes que... Vamos, mi consejo. Si yo fuera tú, haría eso. Ahora que ya lo he vivido y sé...
Claro, claro, ahora que ya lo has pasado...
Si tú te pones ahora a grabar, te pones la grabación de un disco...
No, no, imposible. Estás haciendo eso, imposible.
Vas a ir de culo.
No, 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 estoy pensando más en un temita suelto, en dos que ya tengo bien preparados, pero me gustaría sacarlos con videoclip.
Claro, claro, tío, pero eso es lo que te digo. La organización, en estos casos, es la clave. La planificación y la organización. Y te lo dice una persona que ha vivido 40 y pico años en el caos más absoluto. Pero sí, sí que es lo que hay que hacer, aunque no lo ponga en práctica.
Hombre, tú eres un jeque, el king de la cultura, el old school.
Me gusta lo de jeque. Me llamo jeque. Me gusta.
Eres un jeque, brother, lo sabes perfectamente. Manejas, controlas, tienes idea. Más que tú, ¿quién sabe de esto?
Mira, pues este de aquí al lado.
Preséntanoslo.
Bueno, lo presento yo, venga, sí. ¿Vale? Pues mira, es que he venido aquí con mi socio y compañero con el que creamos toda esta historia en 2003. Bueno, y mi DJ desde principios de los 90, ¿no? Estuvimos ahí. Es Sergio Aragón, DJ Grime, conocido aquí por el panorama zaragozano.
Buenos días, hermanito.
Este sabe también lo que es levantar un imperio. Este sabe lo que es levantar un imperio hip hop. Lo que pasa es que ya hace unos se fue de Zaragoza hace tiempo y ya bueno, puedes contar tú un poco la historia.
Sí, vamos con lo que ha dicho el Loncho, pues empezamos ahí en 2003 con el sello, sí, ¿no?
¿Ahí? Sí, pues eso, empezamos juntos en 2003 con el sello y antes estuvimos pues sacando las cosillas, pues las maquetas, dando conciertos y pues así hemos rulado mucho.
Les pregunto a ustedes, ¿ha cambiado mucho la historia desde que empezaron hasta ahora?
Para mí en una parte, en lo que yo veo, o hablo con Loncho, que yo ahora ya no estoy tan en el asunto, pero en una parte sí, en lo que es pues la música, el estilo, la industria, el cómo se antes eran dos CDs, los soportes, todas estas cosas, pero
la
esencia, o sea, para bien y para mal, hay cosas que son igual, o sea, que hay gente que lo mantiene puro y lo mantiene real y lo hace así, ahí... Y siempre hay hijos de puta. Eso
no, es que es muy interesante porque es como ver que pasan los años y así como la industria musical y todo lo que envuelve al tema comercial ha cambiado muchísimo, se siguen viendo, pues eso, que se repiten patrones década tras década.
Sí.
Y dices, son como los mismos personajes con diferentes nombres, ¿sabes?
Sí, sí, sí.
Tenemos al otro, al listo.
O sea, sale uno bueno en plan de el mismo personaje con diferente nombre y si sale un hijo puta es el mismo hijo puta, pero con diferente nombre.
Ahí está lo que dice él, está el flipao, está el...
A ver, dejando atrás que esto es una cultura llena de ego. Por muy real que se quiera mantener, hay mucho ego, hay mucha envidia, es muy complicado salir. O sea, yo no he visto, por ejemplo, y sé que es una mala comparación y quería hablarlo con ustedes que son los sabios de esto y decir, conocen y controlan. Pasa en el reggaetón, por ejemplo, que es una mala comparación, pero pasa en el reggaetón que mucha gente apadrina, ¿no? Apadrinan, suelen apadrinar, van sacando artistas, pasa en el pop, pasa en otras. Aquí yo veo que, por ejemplo, en el rap, yo que soy parte de la cultura, yo siempre digo, soy como el rapero infiltrado porque soy como lo más comercial porque me encanta el negocio y aparte en el sentido, pues yo sí amo el rap, me apasiona la poesía, la siento de verdad, escucho un temazo y se me ponen los pelos de punta. O sea, es una música que a mí me transmite, el género a mí me transmite en general, dependiendo de donde sea, independientemente de donde sea, de Venezuela, de Colombia, de aquí de España, rap francés, es algo que me transmite. Pero sí que veo que dentro de nuestra propia cultura hay como mucho ego, ¿no? Mucho esto es mío, es mío, es mío, y por si acaso no, ¿sabes? Aquí la gente como que, o por lo menos ahora, actualmente, por eso pregunto la comparación de cómo eran antaño.
No es ego, tío. Es que esa es la historia. A ver, todos tenemos ego y todos, desde luego, si te dedicas al rap, tienes que tener confianza en ti mismo y tener... Pero de lo que tú me hablas no es ego, me hablas de miedo, tío. Porque todo, lo que la gente no quiera compartir las cosas, que la gente no quiera tal, es porque tienen miedo. No es que se crean mejores que los demás, sino que... piensan que si alguien escucha lo de los demás no va a escuchar lo suyo, no va a ir a su concierto. Eso no es ego, tío.
O sea, falta como esa parte de confianza, autoconfianza en uno mismo. O sea, claro. Porque sucede, ¿no? No es algo que, a lo mejor es mi percepción. ¿Ustedes tienen la misma?
Yo creo que antes estaba todavía mucho más marcado esto que hablamos, porque los recursos y lo que había, o sea, el pastel que había era mucho más pequeño, y entonces la gente que estaba colocada y las dificultades para salir eran más, porque no todo el mundo tiene un contrato y sí, demás. Entonces, había todavía más gente intentando que, bueno, le quitaran su cacho, o pensando que la tarta se podía hacer más grande. Pero hoy en día yo creo que con todas las plataformas que
sí, hay... Sí, que hay más medios...
Se ha perdido, claro, porque tú me hablas, o tú hablas ahora de apadrinar, ¿no? De que antes siempre se ha dicho, este tiene un, o tienes un padrino o no entras. Claro. Pues antes, ¿qué pasaba? Pues que para sacar un disco pues tenía que ponerte a alguien la pasta.
Correcto.
Y había muy poca gente con contratos. Y en Zaragoza no había ningún sello, y estabas o con sellos de Madrid o de Barcelona. Ahí se creó también la historia de... El pensamiento de, es que no nos dejan pasar, decían los jóvenes, no nos dejan pasar. Bueno, vamos a ver, eso es relativo, tío, ¿sabes?
Para mí sí que hay una como una generación intermedia que no tuvo, digamos, su recompensa, ¿no? De poder...
Sí, entre la generación old school, la nueva generación y la generación de ahora, ha habido como un vacío, sí, por medio.
Para mí hay gente ahí que tenía que haber tenido otra repercusión y haber hecho más dinero, y que no. Y que porque había un tapón muy grande en la... Tanto por parte de nuestra generación.
¿Pero quién hacía ese tapón? ¿Quién hacía ese tapón? Pues, quiero decir, no tengo que des nombres, pero, o sea, no, pues, ¿cómo haces un tapón tú?
Pues, hombre, pues muy fácil. Yo creo que se ha hecho en Sevilla, se ha hecho en muchos sitios, no solamente hablo de Zaragoza, hablo a nivel nacional. Pasaba en festivales, pues que tú miras los carteles de esa época, siempre estaba la misma gente,
sí,
esa gente la que sacaba disco.
Entonces, sí, claro, que como ya había alguien que iba a ser como cabeza de cartel y ya iba a tener una repercusión, hubo una generación intermedia que no tuvo la facilidad o que se estancó ahí, porque supongo que lo que quiere decir es que ya los eventos y los shows y todo se cerraban con la gente que
y
estaba.
Y esa gente no quería abrir, para mí, no hablo solamente de los raperos, o sea, que un rapero no quisiera, porque había unos, no estoy hablando de... que un rapero en sí de esa época dijera, no, es que yo no quiero dejar... No, es que había toda una industria.
Claro.
Había unos managers que no venían del hip hop, había unos managers que venían del rock y de otras músicas, y que a lo mejor no entendían
la cultura. Dijeron, nos quedamos con esto, nosotros ya estamos cerrados en lo nuestro y el hueco es el que es.
Claro, a los artistas sí se les puede achacar el no... Pues eso... No tener la movida de decirle a alguien, venga, pues ven que te...
Claro,
que
como
te
si yo ahora me hago grande, imaginemos, ¿no? Yo ahora cojo, saco mis tres temas mientras sigo con la radio, con los programas y tal, y de repente estoy en un bolo y digo, coño, el Benedet, que es un tío de aquí de Zaragoza que para mí canta chulo, ¿no? O el que sea, y digo, pues ese tío, hey brother, vete un bolo conmigo y me haces los coros y luego te sueltas un par de temas. Como que esa hermandad, ¿no? Esa facilidad de decir, te voy a proporcionar mis medios ahora que los tengo, que no los tenía, pero ahora los tengo, no se da y no se está dando y no se ha dado, porque supongo que cuando se genera industria, ¿no? Y empiezan a salir las cabezas de carteles de la época, cerraron todo ese compact, ¿no? Ese combo,
sí.
La intermedia, lo que dice aquí el colega, se ha quedado estancada completamente, y la nueva generación, que supongo que será rollo Natos y War, Ajax y Prog y toda esta gente que está saliendo ahora, está saliendo pues porque los medios de visualización son diferentes, los medios de distribución son diferentes, y entonces están teniendo una oportunidad que se han buscado ellos. No es que haya venido Casey y haya dicho, oye, colega, ven, súbete conmigo.
No, claro. Ellos se han generado su propia oportunidad que ha venido
claro.
Por el desarrollo de las nuevas tecnologías, la manera de consumir música y de compartirla.
Sí, pero sí, una generación estancada, donde estaban los cabezas de cartel y no había medios.
Ha habido como una generación perdida.
Sí.
Y ahora estamos en otra fase, que es la de la sobreexposición y la sobreinformación. Sí.
Y la rapidez. Yo creo que ahora la gente, las carreras, o sea, la gente es muy, muy, muy joven cuando está pegando y pasan muy, muy rápido.
Sí, que es como...
Sale alguien nuevo.
Sí, es muy efímero también, ¿no? Sí, supongo que es el efecto cerilla. Está pasando con muchos artistas que es un...
Sí, sí.
Y ya está. Sí. No, entonces lo, era lo bueno que pasaba antes, que la gente de antes, de antaño, sí que mantenía una carrera lineal. O sea, a lo mejor llegaba a su peak más alto y se mantenían ahí. Podrían bajar un poquito, dependiendo de si estaban activos o no estaban activos, pero siempre se ha mantenido ahí. Hay muchas nuevas generaciones, muchos raperos que salen y bajan, y ya no sabes quiénes son. Salen y bajan, y es problema de la sobreexposición. Pero independientemente de eso, sí que no hay un apoyo en general. O sea, yo puedo trabajar con el Dr. Loncho, y el Dr. Loncho me dice, oye, brother, vente, grabamos, lo sacamos, lo soltamos, cualquier bolo te meto, tal. Estamos trabajando conjuntamente. Mola. Sí que muy pocas personas en esta ciudad trabajan de manera conjunta. Pero decir, como KCO, como Tote King, como SFDK, gente que ha tenido la oportunidad de sacar, a lo mejor no ha querido aprovechar y ha querido seguir en lo suyo. ¿Entiendes? Y opino que con todo respeto, cada uno puede hacer lo que quiera, pero sí que en otros géneros sí que existe eso del padrino, de esa hermandad, de decir, te ayuda de alguna manera. Tú eres bueno, me vas a remunerar a mí, porque al fin y al cabo esto no deja de ser una industria, un negocio, y aparte te quiero ayudar porque sé que lo vales.
Claro, tío, lo que pasa que esto es lo de siempre. Yo te puedo decir, en los 20 años que llevo en esta historia, ¿a cuánta gente le he dado
oportunidades?
Me los he llevado aquí y allá, y él también.
Sí, claro.
Y luego
te sale en rana, ¿no?
No, es que no, a ver, no puedes, cuando tú no esperas nada de nadie, tampoco te va a salir rana, nada. Pero los años y el número de ocasiones que hemos tenido de dar oportunidades a la gente a hacer ciertas cosas, se pueden contar con los dedos de una oreja las veces que nos ha... Es mentira porque alguien algún detalle ha tenido, pero no es lo normal. Entonces, claro, ahí se junta el que se acerca porque es un trepa y porque...
Claro.
Ahora se cuelga de ti porque te tiene cerca, pero... a la mínima de cambio te va a dejar tirado, o sea, va a ir con alguien con el que pueda sacar más.
Claro, a la larga, si lo ves, si lo analizas, o sea, mí me parece bien lo que han hecho. O sea, gente ha cuidado lo suyo y ha cuidado su negocio y ya está.
O sea,
y
como que
realmente
somos,
no ha dejado somos que una otra gente...
Somos una cultura un poco ingrata, entonces, por decirlo de alguna manera. Los raperos no... También te digo, yo lo
no
noto.
Solo los traperos, ¿no?
Exacto. Yo,
pero a ver, yo, como organizador de eventos, que Loncho lo sabrá, trabajar con raperos es complicado. O sea, no es el típico artista que todos los que somos artistas somos un poco locos. Pero como que los raperos somos degenerados.
¿Sabes
lo que te quiero decir? ¿Es verdad o no es verdad? Es que es así, tío. Yo, trabajando con artistas de la ciudad, es increíble lo degenerados que son, lo poco en serio muchas veces que se toman el trabajo que tú estás haciendo, de generar un evento, sacarlo adelante, y te vienen reventados, sin dormir nada, y tienen que dar el show, sí, tienen que dar un espectáculo. Y dices,
no,
esto
solo
me cago en tu puta...
No
sé, pero sí, eso no es, y eso yo creo que es más por la juventud.
Sí, también es que eso, intentar
sí,
trabajar con...
Sí, porque, a ver, todos hemos tenido 16, 17 y 20 años, tío, y tal, pero si en algún momento te decides plantear las cosas en serio, como pudimos hacer nosotros en su día, sabes que tienes que ponerte el mono de trabajo, tío. Es que yo no sé cómo será ahora, ¿vale? Porque yo sigo trabajando como trabajaba antes, o sea, para mí esto es un trabajo... Hay que echar horas y hacer la historia. Y si no la sabes hacer, pues la aprendes. Claro, es más fácil que venga y te enchufe.
Claro.
Y que te venga, se ha pegado. Yo sí que me he pegado, tío. Me he pegado currando 20 putos años, ¿sabes? 20 años. Claro, pues estoy yo aquí y otra mucha gente no está.
Claro.
Porque no todo, porque la vida, hay que sacrificar cosas y hay que trabajar.
No, sí, claro. Pero al final tú obtienes tu recompensa, igual yo, o sea, lo entiendo. Por ejemplo, yo sí siento que yo me he visto muy apoyado en esta ciudad en este último año muchísimo. Las cosas son como son.
También has apoyado a mucha gente.
También es cierto que he apoyado a mucha gente, porque yo he sido el contigo en ese aspecto, aprendiendo todo lo que tú me has enseñado, lo que yo ya he podido saber de antes y tal. El también esparcir un poquito la cultura bajo mi propia visión de señor insolente y mi forma de hacer las cosas, que son un poquito locarias, pero siempre profesionales, muy centrado y muy enfocado. Y sí siento que la gente me ha ayudado aquí. Pero, como con todo, es como sí, pero no. Y esa ha sido, por lo menos, mi percepción, ¿no? Ha sido siempre mi percepción de, o sea... Pero se lo digo a mi mujer, también supongo que es un aspecto cultural. Yo soy de otra tierra donde a mí, por ejemplo, le dije a mi mujer, vamos a pedirle el coche a un colega, y me dice, tú estás loco, ¿cómo se lo pides, tal, no sé qué? Y en mi tierra es como, primo, déjame el coche, y nos fuimos todos, parceros, ¿sabes? Somos como más yo opino, por lo que he visto, nosotros en Latinoamérica, en Colombia específicamente hablando, es como que más despreocupado con las cosas, ¿no? Es así, toma mi celular, toma así, coge esto, tal. Y aquí es como que la gente se ve más forzada, o muchas veces como pones en un compromiso a una persona por pedirle algo. Yo soy el de pedir favores, yo pido favores a todo el mundo. O sea, yo toco puertas y el que me diga que sí, cae. Yo te juro que... Y te juro que recompensaré a esa persona, porque no soy una persona malagradecida. Siempre intentaré que esa persona esté contenta y esa persona esté bien conmigo. Pero sí que es complicado aquí y se traslada al ámbito musical. Y eso es lo que veo. Y es como que, por ejemplo, cuando me fui a Colombia y estuve participando en Red Bull Bogotá, estuve participando en After Vision, Rap al Parque, Knockout, la gente ahí es como que llegué y me abrió la puerta y fue como, vente conmigo. Vamos para allá, yo no sabía dónde estaba, me empezaron a meter a bolos y es como, métete, dale, no. tú que puedes, que eres bueno, tal, no sé qué. Aquí es muy complicado, o sea, veo, y supongo, también por las malas experiencias que tenemos en Zaragoza, supongo, ¿no? Hay una competitividad absoluta en el término de organización de eventos, las cosas son como son, yo no tengo ningún problema en decirlo. Hay gente que aquí en Zaragoza, para mi gusto, no trabaja bien y son egoístas. Y entonces, al ser una ciudad donde hay dos o tres organizaciones que se encargan de esto, una solo se quiere enfocar y comérselo todo y le da igual los medios con tal de conseguir el fin, también pues he notado eso. Y he notado que se está inculcando también a las nuevas generaciones a través de ver ese sistema de trabajo de yo como, ya que luego coma el resto. Y se inculcan en eso, y es lo que está sucediendo aquí en Zaragoza, que hay una increíble masa de talentos que no se pueden exponer porque quieren exponer a uno o a dos.
Claro.
Que bueno, les interese.
Está bien eso que dices, tío. Yo tengo muchos matices a la hora. Sí, porque no se puede focalizar sobre la organización todo.
No.
Quiero decir, también hay mucha gente que está de acuerdo con esto, ¿sabes? O sea, que les parece bien que esto sea así y es que no sale el talento. Digo, bueno, pues entonces arriésgate y no estés así a ver qué me cae.
Claro.
¿Sabes? Es que es fácil. O sea, tú puedes hablar porque has estado organizando cosas y porque has estado estás con la Protocol y estás haciendo movidas, y aquí ya sabemos quién está haciendo las cosas, quién las hace, cómo las hace. Y si las hace o no las hace. ¿Mantenerte independiente como artista o como participante en algunos de estos torneos? Si lo que ves no te gusta, no vayas.
Correcto.
¿Vale? Si los que están organizando y ven que algo funciona, o sea, sabiendo que lo está llevando un desgraciado, por ejemplo, y que es un tongazo y que están ahí siempre enchufados los mismos, pues no vayas.
Correcto.
Pero si quieres tener una organización, no intentes imitarla.
Correcto.
Que la organización puede ser un fiasco o que puede ser tal, pero tiene éxito, tiene visitas, pues entonces ya lo valoras tú. ¿Hasta qué punto quieres convertirte en algo que
te interesa o no te interesa?
Que tiene éxito.
Pero hay gente también que realmente no percibe quién hay detrás. O sea, claro, cuando estás metido ya en lo que es la industria, sí que pues te puedes llevar las manos a la cabeza y decir, pero ¿cómo va la gente a los eventos de este tío que es un jeta?
Porque la gente no tiene por qué conocerlo.
La gente no tiene por qué conocer.
El gacho es un empresario, ¿vale?
Claro,
un empresario de la comunicación, vamos a decirlo así. Trabaja con batallas de gallos, trabaja con hip hop.
Joder, sí. ¿Qué tal estamos?
Estamos aquí saltando beef, ¿eh?
¿Qué pasa?
Sí, primer programa.
Sí, total, ya está.
Primer programa de beef en el Insolente Show.
No, pero joder, ¿qué beef? ¿Estáis locos?
Que sí, que la gente es consciente también y tiene que valorar si va o no sabiendo, no, o a sabiendas, claro. O no lo tiene por qué saber. Pero lo que yo quiero tratar de decir es que miren lo que pasó en Argentina, y se lo digo a todo el mundo. Argentina, se unieron todos para crear algo, sabiendo que si creaban un soporte lo suficientemente grande, uno, dos, tres, ¿y cuántos salieron al final de Argentina? Muchísima gente empezó a salir, y las nuevas superestrellas como Duki, como Paulo Londra, como Dani, como Trueno, como Woz, toda esta gente salió gracias, Bizarrap, toda esta gente salió gracias a que dijeron, en vez de ir todos por nuestro puto lado, vamos a trabajar en conjunto, pero sin andar con el puñal por la espalda, ¿sabes?
Claro, porque tendrían una necesidad, tío. Cuando tú no tienes una necesidad, no necesitas juntarte con nadie. Cuando a ti te va bien, no necesitas juntarte con nadie, ¿sabes? Puedes hacerlo,
sí.
Pero la gente diría, La gente vende cosas que...
Eso hace falta humildad y ser generoso. Y ya está. Y entonces eso son cosas que hoy en día no...
Esas son las dos palabras. Humildad y ser generoso. Eso, a cualquier persona que le pregunta, si te dice que es así, van a pensar que eres un mierdas, sí. ¿Sabes? Entonces, si la gente piensa eso de alguien que es humilde y generoso...
Ah, yo soy generoso, humilde poco, ¿eh?
Humilde, claro. Humildad en el sentido en que tú a lo mejor tienes que rebajar, o sea, que lo que has dicho antes del ego, que en cuanto estás con un montón de gente, tú tienes que dejar un poco de pensar como en ti mismo, sí, y poner poner el trabajo y el esfuerzo para el bien de
el bien común,
gente. Si no te juntas.
Con la protocolo lo intento, ¿no? Juntando a Bombo Club, juntando a Líneas Bravas, juntando a Actuación Urgente, juntando a la gente de Concilio, juntando a las nuevas generaciones que voy conociendo por ahí, intentamos un poquito eso, es decir, vamos a crear por fin una plataforma donde sea imparcial completamente en todos los ámbitos, el que se lo gane, se la gano, y unir a toda Zaragoza o a la joven Zaragoza, ¿no? De hip hop que quiera participar y quiera poner su granito de arena, ese granito se verá recompensado, ¿no? Ya está. Eso es lo que intentamos desde la Protocol, porque yo entiendo que uno solo es que ir, o sea, nadar en una industria llena de tiburones, tú solo y a contracorriente, es muy complicado. Mejor si va a un banco de peces, uno va a sobrevivir, dos va a sobrevivir. Entonces, esa es mi filosofía y mi pensamiento. Y no solo con eso. Con SAT trabajamos de manera conjunta, trabajamos con otra gente de Recorrido TV de manera conjunta, trabajamos con otra gente que está de manera conjunta, y como que vamos expandiendo los tentáculos de algo para que todos salgan ganando al fin y al cabo. Ya que si yo lo que pienso, si puedo vivir con 1,000 pavos al mes, si gano 3,000, mejor. Podría a lo mejor ganar 10,000 yo solo, pero ya es que con 3,000 es mejor, ¿sabes? Y que todo el mundo vaya ganando igual. Igual que nosotros, porque al fin y al cabo todo el mundo quiere comer.
Sí, pero luego habrá gente que pensará que estás tú, que no estás ganando 3,000, que estás ganando 10,000.
También
no
sé qué,
eso pasa.
Y se mira a este, están
todos lados, pasa,
no sé qué,
eso pasa.
Y este tío está ahí, está llevando.
Sí, que vamos siempre como cuidadito con este tío. Sí, sí, sí.
Luego también pasa una cosa, y no en Zaragoza, sino en cualquier lado. O sea, tú estás trabajando y pues desconfías de la gente que tienes alrededor. Se desconfía mucho. Tú si quieres hacer un proyecto realmente para que ayude a la comunidad y para hacer un proyecto de futuro, futuro es futuro. Futuro son 10, 15 o 20 años, ¿vale? Es que ese es el problema, que no miramos
más allá
de eso. Si tú juntas a gente cerca, tío, y les enseñas a trabajar o trabajas bien y les motivas con el proyecto, pues que yo prefiero estar, como dices tú, pues cobrar 1,500 pavos al mes durante 20 años.
Pero dedicándote lo tuyo, que también es algo que no se
valora. Y dándole a cada uno de los que trabaja conmigo su responsabilidad y su dinero, que se lo gane él. Y eso tiene una duración. Si yo lo que hago es, en cuanto veo que este es demasiado bueno en algo, a tomar por culo, me lo quito. Si este... No. Solo vemos amenazas, o luego pasa al revés, no sé, desde la perspectiva del jefe o del dueño o lo que sea, del empresario.
Sí, claro, este es un jeta,
se luego, luego todo. Puedes tener el caso. O sea, o no te fías tú de alguien.
O no se fían de ti.
O quiere, le entra el ataque de ambición a este y dice, va, me cojo esto y me monto la movida.
Yo por mi parte, porque mira a este, seguro que se está forrando. Mira,
y si, y aunque sepa que no te estás forrando, se justifican a sí mismos para hacer la traición, ¿sabes? Que es lo que está más de moda últimamente.
Saliendo un poco de esto, ya nos ha quedado claro que aquí hay un beef increíble, de mi parte por lo menos.
Ah, menos mal, pensaba que ibas a decir a mí, porque Dios me libre, macho, yo...
De mi parte por lo menos, lo sabéis perfectamente, soy el señor insolente, yo no me corto un pelo a la hora de decir las cosas que pienso. También intento que siempre estén contrastadas las palabras que digo con mis propios actos. Yo creo que estoy en una posición donde... Ahora mismo, después de todo lo que ha sucedido este año, de la liga, de los eventos y tal, creo que puedo hablar con criterio. Nunca hablaría sin criterio y nunca hablo para perjudicar a alguien. Hablo sobre la objetividad y yo, como persona que también ejerce una misma función, mi opinión sobre otra persona que ejerce otra misma función, que no sé cómo es como persona, pero en tema profesional es algo que creo que es un cáncer.
Yo no sé de quién está hablando en realidad.
Pero... Bueno, es un cáncer porque como persona...
Yo tampoco, pero seguro que es un hijo puta.
Como persona es increíble, pero yo sí opino que es un cáncer, pero no es un cáncer porque haga malas cosas, sino es un cáncer, y ya cierro esto con esto, es un cáncer porque creo que deberíamos trabajar todos en conjunto y deberíamos trabajar todos para que Zaragoza salga adelante y no yo salga adelante, ¿sabes lo que te quiero decir? el Yo Salga Adelante. Pero dejando ese tema, me habías dicho que tenías una exclusiva. Lo he leído por Instagram y quiero saber cuál es la exclusiva del Dr. Loncho aquí en el Insolente Show.
Sesión con Bizarra.
No me lo puedo creer. ¿Te imaginas? ¿Vas a tirar otro Wi-Fi?
Os voy a decir una cosa. Os voy a decir una cosa porque además me apetece decirla y es como casi, bueno, como todo lo que digo, de Undisputed Truth.
¿Te imaginas? Tiene nombre de en sí.
Un momento, espera. ¿Esta?
No sé.
Dale, suelta la exclusiva, ya está.
No, que ha grabado Shakira con...
Con Bizarrap.
Vale. ¿Sabes que no he oído el tema?
Pues deberías escucharlo, es muy divertido. Sí,
no lo escucho, pero... Porque no... Pero digo, hostia, ¿para? Macho, les está escuchando a la gente todo el rato movidas ahí.
Sí, hombre, 107 millones en 2 días y medio.
Pues, tío, la verdad es que estoy de puta madre sin haberlo escuchado, ¿sabes?
Mejor. La verdad que mejor.
¿Lo has escuchado? Sí.
Yo he escuchado un minuto y he dicho demasiado para mí. No puedo entenderlo.
He dicho, como Shakira, usted hubiera estado en la liga del EFL, yo no gano ni hubiera ganado ninguno de mis compañeros, porque la tía se ha saltado un beef. Buah.
Pero sí, es que tú eres,
y toda la gente que hay ahí, todo el movimiento, ves, ahora lo ves también con esa perspectiva, las 3 canciones han hecho ahí
mil millones.
¿Qué 3 canciones?
Mil millones, tío. Monotonía, Juguete, algo así, y la de Bizarrap. 3 canciones y 1,000,000 de visualizaciones tiene.
Un movimiento también de no solo, o sea,
¿tú crees que es un movimiento de marketing?
Sí, obviamente.
Claro.
Está haciendo plata con su divorcio. Es lo que está haciendo.
Hombre,
y bien para ella, la verdad.
Para ella de puta madre.
Si tiene a la prensa, todos están hablando de ella.
Si es que está hablando la televisión, o sea, ya al día siguiente ya había gente haciendo shows con la canción en directo, en programas de televisión. Todas las noticias estaban inundadas de toda la noticia.
A mí me parece de puta madre. Eso luego que se lo digan a los críos dentro de 10 años.
Claro, eso es.
Cuando, es que claro. me parto la caja.
Bueno, tú, exclusiva.
Sí, pues la exclusiva... ¿Cuál era la exclusiva, tío?
No me digas, Lucho.
Sí, habla de otra cosa mientras me acuerdo.
Loncho, no me va... Te mato.
No, es que está creando expectación. No. Todo un movimiento de marketing, ¿no? Es que es lo mismo de Shakira. Te está haciendo ahí...
No, pues ir a exclusiva, ya te lo he dicho.
¿Cuál era?
Que va a salir... va a salir Let It Flow oficialmente...
Ah, cachis, pues haberme guardado esa información y le hubiéramos dado más bomba ahí como exclusiva.
No te preocupes, si te pasaré información... Tú hablabas de trabajar en serio y de trabajar las cosas bien, ¿no?
Sí.
Pues yo te digo que si en 2003 profesionalizamos el hip hop de Zaragoza y le dimos a la gente la oportunidad de ponerse a trabajar en serio, 20 años después vamos a hacerlo otra vez.
Pues si lo hacéis, contar conmigo para lo que queráis, ya lo sabéis.
Y te lo digo porque ahora vas a ver la diferencia. Nosotros no tenemos ni más medios, ni económicos, ni tal... Pero ahora va a comprobar la gente lo que se hace trabajando. Porque me va a poner muy en serio con esta historia.
Pues me alegro, hermano.
Sí, trabajando en equipo, ¿no? Lo que has estado hablando.
Sí,
antes
el equipo.
Mira, yo no sé si funcionará o no, pero estoy convencido.
Voy a estar, hermano.
De que vais a tener Let It Flow hasta en la sopa.
Pues
y también haremos alguna colaboración externa.
Sí, hombre.
Como lo decimos con Celica, yo como con el insolente, como no voy a contar.
Correcto.
Ahora, a ver cuántos mensajes me llegan de aquí al viernes. Tío, no, se acabó.
¿Cómo colaboras con ese hijo puta y conmigo, no?
El roster está cerrado. Los contratos están firmados. Y los artistas los iremos presentando. Sí que te pediré el favor, como medio de comunicación que eres y además especializado, pues que me hagas alguna cobertura de la presentación, por ejemplo, que
siempre,
haremos,
hermano, para lo que quieras, para lo que necesites.
Y que me des un espacio, aunque sea un poquito, para mandarte a alguno de mis artistas cuando vayan sacando los lanzamientos.
Por supuesto, y los temas y todo lo podemos poner aquí.
Tenemos lanzamientos de aquí a junio y vamos a estar haciendo bolos...
No hay ningún problema.
Claro,
el año de resucitar el espíritu de Alter Ego y vamos a... hacerlo otra vez.
Pues ahí tenéis la exclusiva del Dr. Loncho 20 años después, sí. Desde el 2003, desde su creación. Welcome back to Dr. Loncho, a la industria. Va a petarlo confiamos perfectamente en eso. Además, tiene unos artistas increíbles, por lo menos los pocos que yo ya sé.
Alguno se va a sorprender, ¿eh? Porque hay gente que ya tiene su trayectoria y se le ha escuchado mucho, pero hay otros artistas que no están tan oídos o no se les ha visto en determinados ámbitos, ¿no? Y creo que va a haber sorpresas.
Es difícil llevar a tantos artistas, ¿no? Tiene que ser complicado porque...
Hombre, si tuvieran todos el ego que tienes tú, sería complicadísimo.
Verdad.
Ya sabemos, pero, sabemos por qué no estoy en el roster.
No, hombre, no. A ver, escucha. Todos tenemos, cada uno tenemos nuestra cosita. Alguno está más tarado, el otro el otro es muy sensible, el otro no sé qué, el otro está... Todos tenemos nuestras cosas. Pero, mira, lo mismo que te digo, que a veces me equivoco con la gente que se me pone a lo... La gente que elijo para trabajar conmigo, y me equivoco bien, también acierto.
¿Y esto crees que es un acierto completo con cada uno de los participantes de tu roster?
Todos tienen luz, tío.
Pues ya está. Ya está, es lo más importante realmente.
Y desde luego, yo voy a muerte. Como siempre he ido, a muerte. Que se haya llevado lo que se haya llevado de mí... Ya.
Ya está, borrón y cuenta nueva, nuevo año, nueva vida.
Y no tengo ningún bifi, estoy súper bien, estoy súper tranquilo, estoy súper contento. Muy agradecido de que me hayas invitado, de que haya podido venir Grima aquí también.
Grima, hermano, es tu casa también. Bueno, ya sabéis, es martes aquí, cuando queráis decís, oye, que queremos ir a mostrar cualquier cosa y aquí lo ponemos, lo presentamos y tal, y todos los medios nuestros son vuestros. Ahí los tenéis, para lo que queráis.
¿Tienes libre el 22 de abril?
Sí, tengo libre el 22 de abril. ¿Sabes? Mira, es curioso porque esa fecha es una fecha bastante importante para mí. El 22 de abril fue cuando la New Protocol consiguió por primera vez un patrocinador potente en el año 2016, me parece, que fue en el año que ganó JNK la primera regional de la New Protocol, donde tuvimos a grandes, y estuvo Potas de invitado, Rap Rock, estuvo una chica también, un tío que era breaker de Red Bull Batalla de Gallos como jurados. Hicimos un espectáculo bastante grande con la 187 Shop, con caras raras, de graffiti y todo, y era un chaval, tenía yo 18 años, y sigo siendo un chaval, estoy como un tren aún, como un quesito, un pollo en Colombia se suele decir, pero sí que fue el 22 de abril, una fecha súper importante, donde, y me gustaría que el 22 de abril de este año, 5 años después, si pudiera hacer algo especial, quiero hacer. Entonces, mejor que lo que quieras, tengas o pienses en tu cabeza, seguro que va a ser espectacular.
Eso es, tío. La ilusión es la historia. La ilusión es lo mejor que podemos tener. El mejor combustible para el motor es la ilusión.
¿Te quieres soltar unas barras?
No.
¿No quieres que te pongan ese compromiso? ¿Te pongo un bid y te sueltas unas barras?
A ver, me podría soltar unas barras, pero tengo la boca seca, tío.
Te has jodido. No le hemos dado a este hombre nada de ver. ¿Qué quieres ver?
Lo que, cualquier cosa. Si me das cualquier cosa, te rapeo un minuto o algo así.
Un segundito.
Improvisando.
Entrétemelo ahí.
Bueno, qué pasada. Pues aquí estamos otra vez.
Estás determinado a escucharte, ¿eh? Unas barras es un freestyle, ¿no?
Bueno, yo digo unas barras a una, pues unas líneas, ¿no? Unos versos, en realidad. Normalmente, hasta hace bien poco... sí, por favor, dame eso.
Ay, no, gracias.
Normalmente no he sido yo de improvisar nunca, porque no... Que...
No, la verdad que no. Yo además con Rap Academia, yo creo que ya empezaste ahí a meterte...
Empecé a practicar ¿Y por qué cuando empecé a hacer talleres con el Mera.
¿Y por qué no te sueltas tú algunas barras de algún tema? Así si no quieres improvisar. Algo que nos quieras soltar ahí.
Te pide mucho el cabrón.
Lo que quieras, brother. Tú, ¿no? Ya he dicho que yo toco puertas, así que no me cae. Ponte ahí un beat de Boom Bap.
Pon un beat cualquiera.
¿Cualquiera?
Cualquiera.
No sé. Un beat cualquiera.
Doctor Loncho. Grime. Insolente.
Voy a hacer freestyle, sí. Porque podría hacer algún tema o algo, pero eso no. Bueno, lo guardo para los discos.
Pues freestyle. Tenemos aquí el Doctor Loncho en el 102.8, que justo son las 12 y 28, ¿eh?
¿Qué?
Las 102.8. Las 12 y 28, justo. No, vamos a darle al menutico del freestyle. Cuando quieras, amigo Saad, ponemos aquí un pequeño boom para nuestro querido Doctor Loncho.
Y pasa, Master. Macho. Vamos allá, pues. Otra vez aquí en el local improvisando, estoy con el maldito Said. Y dicen, mira el doctor Loncho madrugando, no me lo puedo creer, ya está aquí. Miro pasar las horas, miro los minutos, siempre pensando que soy un disoluto, soy un chico y jamás discuto, a veces no me inmuto porque veo lo que tengo delante y me asusto. Yo no soy un fantasma, estoy mucho tiempo atrás, estoy en una época que tú jamás te quedarás. No puedes recordar quién es el puto zar, quién es el que cabrón te va a hacer el suelo masticar. Ya sabes por qué lo hago así de guapo, yo tengo una historia y una mochila colgando. Tú sabes quién es el cabrón que está mandando señal desde aquí afuera, en el espacio. Llevo curando esta cultura, soy el matasanos y me dicen todavía dura. Ya lo puedes jurar, cabrón, a mí me van a tener que encerrar con un puto astro. Y yo lo voy a dejar ahí, tío. Lo voy a dejar ahí. Pero podía seguir improvisando toda la mañana.
Lo tenemos, Loncho. Increíble, increíble. Doctor Loncho soltando así unas barras aquí en El Insolente.
¿Sabes por qué? Porque me gusta enfrentarme a cosas que no domino. Y como no domino el freestyle...
Pues... Es que así se acaba dominando, brother. Así es la única manera de dominarlo, es enfrentarse a...
Y animo a todos esos chavales que tienen miedo de salir a participar a las batallas, a lo que sea...
A que se apunten.
Sé que es duro, sé que es jodido, sé que estamos muy expuestos con las redes sociales, que todo el mundo te puede hacer un meme y te puede ridiculizar y tal.
Claro.
No pasa nada, brother, hay que reírse.
Tú lo sabes también, tío, que yo, tienes un poco de vergüenza.
A mí me gusta reírme, pero a mí me gusta reírme de mí mismo y ya que el resto haga lo que quiera.
Me gusta reírme de mí mismo y poner a caldo a los demás.
Claro, no, a mí que me hagan un meme, pues mira, lo comparto en mis redes sociales y me hacen gracias. ¿Sabes qué te quiero decir? Que no me van
yo
a
no tengo ningún problema.
No, tío, me van a putear por ese lado, a mí me la suda. Lo que la gente sí es divertido encima, porque el humor es lo más bonito que hay para mí en la vida, el poder saber reírse de todo y el poder disfrutar y no que no sea una puñalada dentro de tu corazón.
El miedo, tío.
Yo no, miedo, tengo, no tengo miedo a nada. Ya,
no
ya
se puede vivir con miedo, tío.
No, miedo a mi madre, que cuando me echa la bronca se excede. No sé.
algo habrás hecho.
Siempre hago algo. Amigo, ¿quieres aportar algo más? ¿Decir alguna cosita más? ¿Algo que se te haya olvidado? ¿Que lo dejes ahí metido? ¿Que quieras mostrar?
En realidad no venía a pasar el rato contigo, ya que teníamos pendiente, pues eso... Tenía que venir a...
50 minutos que se han pasado así, ¿eh?
50 minutos ya han pasado. Pues mira, ya además decía, jo, mira que tengo trabajo, porque siempre que... Normalmente me pasa eso, ¿no? Quedo con la gente con ciertos compromisos y cuando llega el momento me viene fatal siempre. Pero luego llego aquí, tío, y disfruto y lo paso bien. Entonces, no voy a decir nada más. Y si hay algo que decir, ya te lo comunicaré vía oficial.
Amigo Grime, ¿quieres aportar tú algo más de la charlita? ¿Qué os ha parecido? ¿Está interesante? ¿Está cool? ¿Divertida?
Sí, siempre muy a gusto y un placer aquí venir y pasar el ratico aquí contigo y yo qué sé.
Muchas gracias, hermanito.
Hemos estado aquí a gusto y aquí en Radio Mai siempre...
Con el señor Sadat a gusto, que por algo lo llaman así. Él
es
el
también, que, es verdad, es el que está vibra ahí y es el que nos ha recibido aquí.
Sí, sí.
Está lo tenemos, pues aquí ya está todo, señores. Sería esto, el doctor Loncho Grime. Ha sido una hora increíble para mí. No, se me ha pasado volando, como cada programa. No entiendo cómo lo hace la gente para que yo sea feliz aquí, y más en el día tan especial como hoy, que he podido compartir esta mañana con amigos. Ahora Grime, que no lo conocía, un amigo para mí de corazón, doctor Loncho. Sad, como siempre, cada martes te digo muchísimas gracias por venir. Sé que estás hoy reventado, especialmente malito, y has hecho el esfuerzo de venir para no dejar colgado el programa. Y a todos los oyentes que están aquí y que pierdan uno o dos minutos o se coman el programa entero, muchísimas gracias por estar, porque cada martes podemos hacer esto realidad porque hay gente detrás que apoya y que son todos ustedes. Así que nada, les deseo una feliz semana. Estamos en enero, ya estamos subiendo la cuesta, se va a acabar. Estoy aquí con Dr. Loncho, Grime, no, gracias por habernos acompañado esta mañana y feliz día a todos. Insolente, insolente, les dejo con un temazo del Dr. Loncho. Chao, chao.
Muchas gracias.
Salir del armario. tío protagonista, yo y pa' ti queda el papel secundario. Tengo migrañas por la puta corona de espinas, maderos en esquinas no me quitan ojo de encima.
Su vecina dijo que vio algo raro en la cocina,
me vio confundir la caspa de mis hombros con cocaína. La cruz que me ha tocado a mí es meteros en cintura. Soy Cristo pero curas, no quiero ver ni en pintura. Maderos con los dos que llevo a hombros, más no quiero. Marías Magdalenas cobran por poner el agujero. Para ti es rap, para mí para volar ridículas. Por algo soy el Jesucristo de las películas. Para ti es rap, para mí para volar ridículas. Por algo soy el Jesucristo de las películas. Podéis tratar de encerrarme, pero soy el bueno. Y como el equipo a tiro de soplete de acetileno, calzo Adidas Nazareno, cuesta abajo y sin freno. Me temo que hoy no puedo, mejor mañana nos vemos. Maderos buenos, los menos que ya nos conocemos. Sabemos cuándo venís y por eso nos escondemos. Sube a lo tuyo que yo pillo fuerzas en mi terreno. Dame veneno, te respondo con centellas y truenos. Más cerca de lo terrenal que de lo divino. Si se acerca un rival con el micro.